pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, que si comenzamos a reconocer y a alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado y sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio que es suyo. En este micrófono les saluda Dalia Sousa.
Y de este lado los saluda Darwin Franco.
Como lo sabrá por los medios de comunicación, el pasado viernes 8 de septiembre, la joven Mara Fernanda Castilla Miranda, de 19 años, desapareció luego de abordar una unidad de servicio de transporte privado Cabify para que la llevara a su domicilio en la capital de Puebla y sin llegar a su destino. 8 días más tarde, Mara sería encontrada sin vida. Ella era una estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, y originaria de Xalapa, Veracruz. Desde hace un año había viajado a la ciudad de Puebla para estudiar una carrera universitaria y se encontraba cursando el tercer semestre de esta carrera. De acuerdo con el periódico Milenio, estos fueron la cronología de los hechos acontecidos durante la semana de búsqueda para encontrar a Mara Fernanda Castilla Miranda.
Así fueron los 8 días de la desaparición de la universitaria. 7 de septiembre, la noche del jueves, Mara Fernanda Castilla Miranda acudió con un grupo de amigos al bar The Bronx, ubicado en San Andrés, Cholula, Puebla. 8 de septiembre, a las 5:03, la joven estudiante de Ciencias Políticas solicitó la unidad del servicio Cabify. A la solicitud acudió un auto tipo Chevrolet Sonic con placas UAY6418. El vehículo era conducido por Ricardo Alexis Díaz y debía dejar a la joven en la colonia Torres Mayorazgo, donde vivía. Según la aplicación, Mara completó el recorrido a las 5:30. Sin embargo, ella nunca llegó a su domicilio. Al no localizar a la estudiante originaria de Xalapa, su familia reportó la desaparición. Datos recabados por la fiscalía indicaron que entre las 6:47 y las 8:15, Ricardo Alexis ingresó a la habitación 25 del Motel del Sur, ubicado en la misma zona del domicilio de Mara. Empleados del hotel reportaron el faltante de una sábana y una toalla de la habitación que ocupó Ricardo Alexis por más de una hora. Tras su estancia en el hotel, el conductor se dirigió hacia la autopista México-Puebla y después regresó a la ciudad y realizó otras actividades. 9 de septiembre. Según un comunicado emitido por la empresa Cabify, el conductor del auto que recogió a Mara en San Andrés, Cholula, se presentó a declarar de manera voluntaria ante el Ministerio Público la noche del viernes, pero fue puesto en libertad puesto que en ese momento no existían pruebas en su contra. En su declaración, Ricardo Alexis dijo que la joven había solicitado bajar de la unidad en un punto cercano a su domicilio, sobre la misma calle. Ese mismo día, la Fiscalía del Estado activó una ficha para localizar a Mara, quien la noche de su desaparición vestía un mayón negro, blusa lila de tirantes y un collar dorado de fantasía. 10 de septiembre. Datos de telefonía recabados por la Fiscalía de Puebla indicaron que el celular del conductor de Cabify y el de la joven de 19 años estuvieron en los mismos lugares después de la desaparición de esta última, incluyendo el domicilio de Ricardo en el estado de Tlaxcala. 12 de septiembre. Luego de confrontar las declaraciones del chofer de Cabify con videos de seguridad que captaron su auto en zonas cercanas al domicilio de la joven, la fiscalía solicitó la orden de captura y lo detuvo por su probable participación en el delito o por el delito de privación ilegal de la libertad. El conductor de la unidad fue aprehendido en San Cosme, Chalostocen, Tlaxcala. En su poder tenía el celular del estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 13 de septiembre, dos videos captados por cámaras de seguridad en los alrededores de la zona habitacional donde vivía la joven fueron difundidos. En ellos se observa que el vehículo llega a la unidad Torres de Mayorazgo y se estaciona por alrededor de media hora, pero nadie desciende de él. Se encienden las luces al interior del auto y se observa que Ricardo Alexis gira hacia la parte trasera de la unidad, pero después se oscurece la unidad y el conductor arranca. 14 de septiembre. En la audiencia inicial, un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva para el conductor de Cabify que abordó Mara Castilla la madrugada del 8 de septiembre. La diligencia en la que se determinaría la legalidad de la detención de Ricardo Alexis tuvo que ser suspendida puesto que el juez consideró que su defensor no estaba capacitado para representarlo, pues no conocía los parámetros que dicta el nuevo sistema de justicia penal. 15 de septiembre, este viernes a las 13 horas, elementos de la Fiscalía de Puebla localizaron el cuerpo de Mara Fernanda envuelto en una sábana blanca con el nombre de Moltén del Sur. En su cuenta de Twitter, el gobernador Antonio Galí envió su pásame a los familiares de la joven y aseguró que el responsable pagará por el crimen. El mandatario dijo que aplicaría todo el peso de la ley contra los responsables del crimen y que revisarán con rigor los estándares de seguridad de Cabify. Con base en estos elementos probatorios, la Fiscalía del Estado buscará que un juez vincule a proceso a Ricardo Alexis por el delito de feminicidio y los que resulten restantes una vez que concluyan las pruebas periciales que deberán desahogarse tras el hallazgo del cuerpo.
Bueno, tras esta cronología de hechos que nos comparte Darwin a través de el trabajo de recolección de datos que realizó el periódico Milenio, hay que decir que aún quedan diversos temas pendientes. Por ejemplo, la necesidad y los vacíos que hemos enunciado en repetidas ocasiones en este espacio respecto a la responsabilidad de la autoridad para que se vincule a los casos de desaparición de mujeres el delito de la trata de blancas, más aún en este corredor tan significativo Puebla-Tlaxcala, donde bueno, las redes de tráfico de personas se encuentran arraigadas y funcionando actualmente, fluctuantes ante la omisión y la colusión de algunas autoridades federales, estatales y municipales. De la misma forma, habría que seguir insistiendo y no dejar de mencionar sobre la necesidad de atender estas problemáticas con un enfoque de género, considerando la criminalidad de estos hechos como un patrón común violento específicamente dirigido hacia las mujeres. Es decir, se requiere de la emisión y el reconocimiento de una alerta de género o una alerta de violencia contra las mujeres de manera específica. Por otro lado, y no menos importante, la exigencia de que el responsable de la desaparición, violación y feminicidio de Mara Fernanda sea juzgado y pague una condena por el crimen perpetrado. De esto estaremos hablando esta tarde, de hasta encontrarlos, quédese con nosotros, y por ello estaremos hablando con la doctora Guadalupe Ramos Ponce, y es especialista en la defensa de derechos humanos de las mujeres, abogada, miembro dirigente del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM. Estaremos hablando de ello más adelante, estaremos escuchando su posicionamiento, el posicionamiento de la organización al respecto. Y bueno, también en el mismo sentido estaremos hablando del trabajo periodístico Desaparecer del periodista Darwin Franco y el fotoperiodista Héctor Guerrero. Más adelante Darwin nos estará compartiendo de qué va esta producción periodística, cuál fue la idea inicial de este proyecto, en qué consiste y dónde podemos consultarla. Por ahora los invitamos a escuchar el posicionamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Comunicado, Ciudad de México, 16 de septiembre del 2017. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio repudia el feminicidio de la joven Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, desaparecida el viernes 8 de septiembre en Cholula, Puebla, y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el viernes 15 de septiembre en una barranca en San Miguel, Zonacatepec, en los límites del estado de Tlaxcala. La omisión, dilación, conclusión y complicidad de las autoridades de Puebla y Tlaxcala, en donde se encuentra el principal corredor de trata de personas en México, fomenta la prevalencia de la violencia contra las mujeres, el incremento de las desapariciones y los feminicidios. En este contexto, el feminicidio de Mara Castilla no puede ser reducido a un caso aislado de abuso sexual, sino que se tiene que dimensionar el problema estructural que prevalece en ambos estados, en los cuales se ha solicitado la declaración de alerta de violencia de género contra las mujeres, sin que ninguno de los dos se haya decretado. El pasado 13 de agosto, las organizaciones de Tlaxcala Colectivo Mujer y Utopía y la Red Retoño, así como las organizaciones nacionales de justicia, Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, hicimos públicas la segunda solicitud de declaratoria de alerta de género para el estado de Tlaxcala, luego de que el gobierno federal rechazara la primera solicitud sin considerar la problemática de desaparición y trata de mujeres, adolescentes y niñas que se vive en Tlaxcala y que están directamente vinculadas con la problemática en el estado de Puebla. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o desaparecidas del 2012 a 2015, han sido desaparecidas en Puebla 780 mujeres entre 15 y 29 años de edad. Es de señalar que el informe del grupo de trabajo conformado por atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Tlaxcala, emitido en octubre del 2016, las expertas señalaron que en el estado de Tlaxcala existen redes consolidadas que tratan de operar tanto a nivel nacional como transnacional. Esto constituye un foco rojo de violencia feminicida, en tanto que es en un lugar central de captación de víctimas, de explotación de las mismas y de origen de los líderes de bandas de explotación sexual. Asimismo, señalaron que la desaparición de mujeres en la entidad indudablemente es el preámbulo al delito de trata de personas con fines de explotación sexual y al feminicidio, que agrava por una situación de impunidad. En este sentido, la falta de articulación interestatal en una región donde la violencia hacia las mujeres es sumamente grave, es imposible que prevalezca la incapacidad de indagar y de investigaciones prontas y efectivas, así como la omisión para implementar protocolos de búsqueda para las mujeres de todas las edades. Pues si bien existe el protocolo ALBA para niñas y adolescentes, esta no es operada de manera inmediata ni efectiva. Como es de conocimiento público, Ricardo Alexis N., conductor del taxi de Cabify, que abordó con vida Mara Castilla, se encuentra detenido desde el pasado 12 de septiembre del 2017 bajo la carpeta de investigación número 14652-2017, Zona Centro. Sin embargo, su detención no garantiza que sea juzgado y sancionado de manera cabal por el feminicidio de la joven de 19 años. Ante ello, como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, exige al gobernador del estado de Puebla, José Antonio Galí Fayad, y además autoridades estatales que el asesinato de Mara Castilla sea investigado como feminicidio y juzgado con perspectiva de género, tomando en cuenta el contexto de trata de personas que prevalece en el estado de Puebla y Tlaxcala. Se investigue el patrón sistemático y modus operandi de los grupos delincuentes en Puebla y su relación con los grupos delincuentes en Tlaxcala, cuyo actuar concibe a las mujeres como objetos y cuyos cuerpos violentan y asesinan. Se investigue a fondo al transporte de taxis utilizado por Mara, para deslindar o no su participación que derivó en el feminicidio de la joven y que pudieran atentar contra otras mujeres. Simplemente, se implemente el protocolo ALBA en la región de manera inmediata, eficaz y coordinada a fin de salvaguardar la vida e integridad de las niñas y adolescentes que son desaparecidas, así como protocolos para las mujeres mayores de 18 años, víctimas de desaparición, y con ello evitar que ello derive en mayores agresiones como violación sexual y o bien feminicidio. El feminicidio de Mara Castilla se suma a los 82 feminicidios documentados por organizaciones civiles en lo que va del 2017 y a los 58 reconocidos oficialmente por la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por ello, la voluntad política para investigar y sancionar el feminicidio de Mara Castilla será un mensaje de justicia, impunidad y o complicidad. Las mujeres estamos hartas de vivir con miedo, inseguras, del machismo, de la institucionalización de la impunidad, de la complicidad de las autoridades responsables de procurar y administrar la justicia. Hoy más que nunca, nos negamos a continuar viendo cómo nos matan y cómo matan a nuestras jóvenes. Por Mara Castilla y por los cientos de mujeres víctimas de feminicidio, refrendamos nuestro compromiso para combatir la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Seguiremos alzando la voz hasta terminar con la barbarie y la impunidad. Hacemos un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones no gubernamentales a sumarse a las diversas manifestaciones que se realizarán en el país para exigir un alto a la violencia contra las mujeres y justicia por el feminicidio de Mara Castilla y de miles de mujeres más. Atentamente, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Con esto comenzamos el programa y los invitamos a que se comunique con nosotros a los teléfonos 403-1413, al 01800-701-2119 para nuestros radioescuchas en Lagos de Moreno, y para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 9256-019 o al 01800-633-8100. Pero si los suyos son las redes sociales, lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos cómo hacer encontrarlos, Radio UDG Lagos. Vamos a este primer corte y volvemos con la entrevista que sostuvimos con la doctora Guadalupe Ramos para hablar sobre el caso de Mara, sobre la necesidad de existencia de justicia sobre estos casos, hablar de estos terribles patrones comunes de violencia normalizada en contra de las mujeres, y algo bien importante que nosotros consideramos debe de ser enunciado dentro de este programa hasta encontrarlos. Hablar de la necesidad de vincular los casos de desaparición de mujeres con delitos tan graves incluso, o como la trata y las redes de tráfico de blancas o de personas. Vamos a este primer corte y volvemos.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces,
son sus luchas, son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
De regreso aquí en Hasta Encontrarlos, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y bueno, como se lo compartimos al inicio del programa, ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Guadalupe Ramos Ponce. Ella es abogada especialista en temas de derechos de las mujeres, en el tema específico del feminicidio. Es además miembro del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y dirigente del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, CLADEM. Doctora Lupita, muchísimas gracias por tomar esta llamada.
No, al contrario, un gusto saludarles a ustedes y a su auditorio.
Doctora Lupita, pues a lo largo del programa hemos estado hablando sobre este tema en particular, esta situación, esta tragedia que nos ha consternado como país, es decir, la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Mara Fernanda Castilla Miranda. Y bueno, ya hemos hablado un poco de esta situación, sin embargo, nos gustaría que usted nos ayudara a comprender cómo es que la desaparición y el feminicidio de Mara se ha vuelto un patrón común, incluso normalizado socialmente y oficialmente, de violencia en contra de las mujeres.
Sí, mira, justamente este caso de Mara nos permite a nosotras ver como un caso emblemático que recoge todos estos elementos que tú bien acabas de señalar, los elementos de misoginia, de machismo, y que se atraviesan en delitos que están ahí presentes en la vida de las mujeres, como el tema de las desapariciones, la trata, está los feminicidios, ¿no? Y todo esto está alrededor de una cultura tremendamente machista que ha normalizado y que ha naturalizado las violencias contra las mujeres en nuestro país. Es decir, el caso de Mara se suma a muchos más, a los 7 casos de asesinatos de mujeres que ocurren diariamente en nuestro país. Estos son las cifras oficiales, son los datos oficiales del INEGI, de ONU Mujeres, que es que mujeres que diariamente son asesinadas, pero no solamente eso, las mujeres que son, las niñas, mujeres que son desaparecidas, pero además los casos de mujeres que aparecen muertas en el caso concreto en Jalisco, por ejemplo, ese día domingo, después de marchar, después de gritar, después de exigir en el tema de Mara, justicia, pues ese parece el cuerpo de una joven colgada en un puente en Guadalajara, ¿no? Pero no es solamente eso, hay alrededor de ese había otros casos más de mujeres que estaban asesinadas en tu casa, en el espacio público, en el espacio privado, etcétera. Es decir, ¿cómo podemos hacer para parar todas esas violencias? En este contexto de violencia generalizada que vivimos, ¿cómo se agudiza la violencia contra las mujeres? ¿Y cómo podemos hacer para pararlas, no? Para detenerlas. Definitivamente que hay una situación que nos corresponde a todas y a todos hacer una... contribuir para desnaturalizar esa violencia, pero también, por otro lado, hay un tema de lo que corresponde a las autoridades en el ejercicio de gobierno, es el tema de las políticas públicas, ¿no? Políticas públicas que sean a corto, mediano, a largo plazo y que sean de verdad efectivas, logren impactar en la vida de las mujeres para que puedan de manera efectiva reducir las violencias y que dejemos de contar mujeres asesinadas ya de día, ¿no?
Claro, doctora, en medio de estas violencias y en medio de esta omisión de parte de las autoridades, incluso negligencia y en otras ocasiones hasta colusión, hay una necesidad bastante importante, premurosa, de que concibamos, y es algo que nosotros hemos enunciado en repetidas ocasiones en este programa y que el propio Observatorio y CLADEM hacen hincapié, y es en la necesidad de vincular el delito de la desaparición de mujeres con otros delitos, como lo es la trata o el tráfico de personas de blancas específicamente, y en el caso de Mara, en el caso particular de este corredor Puebla-Tlaxcala.
Sí, exactamente. O sea, yo creo que algo que ha fallado en el sistema de acceso a la justicia en nuestro país es mirar cada uno de los delitos de manera aislada y no mirar los contextos. Afortunadamente, en los últimos años se han creado en algunos lugares, como el caso de en el Estado de México, la unidad de contexto, y en el caso de Jalisco, recientemente la Fiscalía para Desaparecidos tiene también dentro de sus estructuras la creación de una unidad de contexto que permite analizar en relación a la comisión de un delito qué es lo que ocurre alrededor, justamente en ese contexto, ¿no? Y no mirar cada uno de los delitos de manera aislada, particularmente en los casos de feminicidios, en los casos de asesinato de mujeres, en los casos de desapariciones con mucha mayor razón, habría que analizar los contextos para ver si se relaciona con algún otro tipo de delito, especialmente en el tema de trata y en el tema de explotación sexual. Lo que nosotras hemos encontrado en estas investigaciones que desde hace 8 se han estado realizando y a las que les hemos dado seguimiento por parte del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, ha sido una de las mecánicas, por ejemplo, de enganche para las niñas y para las jovencitas, es el tema del noviazgo, y esto también ya se ha acreditado en los casos de Tlaxcala, como bien lo acabas de mencionar, este corredor de trata de Tlaxcala a Puebla, y en donde el enganche principal es a través del supuesto novio o de aquella persona que las engancha a las niñas a través de las redes. Esto tiene que investigarse. Hace algunos años acá en Jalisco, la fiscalía, esos temas ni se investigaban, ¿verdad? Porque lo tenían como un indicador en donde decía se fue con el novio. Y ya con el hecho de que se había ido con el novio, era un motivo para ya no investigarlo. Para la fiscalía era ya como la justificación para no buscar más a esas niñas, a esas jóvenes, porque supuestamente se venían con el novio, ¿no? Es necesario demostrarles que era un mecanismo de enganche para la trata y que eso del que se fue con el novio podía ser la estrategia para que esas niñas estuvieran en un delito mayor, que era un delito de trata o de explotación sexual. Ahora, afortunadamente, con esta acción de estas unidades, pues busca que que se haga un análisis, una revisión mucho más profunda de la comisión de estos delitos y cómo se relacionan unos entre otros para ver de qué manera está impactando en nuestro país, porque hasta ahorita no tenemos investigaciones claras al respecto y no sabemos de estas niñas, estos casos de niñas y mujeres desaparecidas, por ejemplo, en los casos que se hicieron. Sabemos, por ejemplo, que a partir de la entrada en vigencia del protocolo ALBA el 10 de abril del 2016 a la fecha, hubo más de 2.000 niñas y mujeres desaparecidas. Sabemos que más de 1.700 aparecieron, pero no sabemos en qué condiciones aparecieron ni cuáles fueron sus circunstancias de aparición y de desaparición. En las cifras y las estadísticas oficiales nos señalan que 13 de estas niñas y mujeres aparecieron muertas. Tampoco sabemos en qué condiciones aparecieron muertas, aparecieron asesinadas y de qué manera se están investigando esos casos. Y no sabemos, te digo, también esos contextos en los que ocurrieron. Entonces, definitivamente se tienen que hacer investigaciones mucho más profundas al respecto de los temas de desapariciones de niñas y mujeres. Sabemos que continúan a la fecha 262 niñas y mujeres desaparecidas de esas 2.000 que a partir del 2010 se comenzaron, perdón, del 2016 se van a contabilizar, pero de esas 262 tampoco no tenemos ninguna información institucional oficial al respecto. Entonces, te digo, definitivamente, aquí incluso además nos tienen que alertar en qué lugares, en qué zonas desaparecen estas niñas y si hay alguna situación de alarma que deba de ser conocida por la propia comunidad. Por ejemplo, mira, nosotros pedimos información de transparencia de la situación de las niñas desaparecidas y la pedimos desagregada por colonias, por zonas. Y nos encontramos que había colonias, por ejemplo, en Guadalajara, en la colonia Jalisco, la colonia Santa Fe, en Tlajomulco, en donde había un número de 9 niñas desaparecidas en el curso de un mes, por ejemplo, ¿no? Imagínate, este dato es un dato de mucha preocupación. No sabemos qué esas niñas aparecieron después, cómo desaparecieron, cómo aparecieron, en qué circunstancias, pero en todo caso, si era una situación que estaba ocurriendo en una misma colonia, pues se tendría que haber avisado, alertado lo que estaba ocurriendo para alertar a niñas y a las mujeres sobre lo que estaba pasando. Entonces, definitivamente, aquí hay acciones mucho más profundas que le corresponde estar haciendo a la autoridad, establecer mecanismos de acción y de reacción inmediata para cuando alguna niña, alguna mujer se encuentre en alguna situación de peligro. Sabemos que las primeras horas son las horas vitales, son las fundamentales para establecer para la búsqueda de cualquier persona, encontrarla con vida, pero se tienen que establecer estos mecanismos para que sean efectivos y de manera inmediata.
Doctora, otro caso, otra situación que se suma a hablar de esta pérdida, este arrebato que tuvimos de Mara en manos de una persona, de un feminicida, pues que le arrebató y nos arrebató, le arrebató a su familia y de alguna forma nos arrebató a nosotros también la posibilidad de tener a alguien como ella en este país, en este mundo, es el tema de la justicia y la impunidad que existe en torno a estos casos del feminicidio, de desaparición. Nos gustaría muchísimo que pudiera hablarnos al respecto, qué es lo que se espera, qué es lo que las autoridades deberían de hacer en este caso específico de Mara, pero también como un común en la mayoría o en todos los casos donde se han cometido delitos como estos.
Sí, mira, este tema que tú tratas es fundamental, porque yo creo que si en nuestro país el acceso a la justicia sea real para todas las niñas, para todas las mujeres, y especialmente los casos de violencia y conseguir en esas situaciones de feminicidio, pues mandaría un mensaje muy claro de que no se puede repetir esos casos, que no es posible que ocurran, que aquí cualquier persona que cometa un feminicidio va a tener el castigo máximo y cualquier persona se la tendría que pensar, pues naturalizando esas violencias. Primero, nadie, absolutamente nadie, porque pensar en cometer un delito en contra de una mujer cuando en el caso concreto de Mara, no es muy significativo, porque podemos a partir de ese caso ejemplificar para que se entienda esta violencia machista, ¿no? Entonces, ¿por qué a alguien se le ocurrió de pronto de que si estaba ella en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, si estaba en el vehículo de un servicio que había contratado, además, aparentemente un servicio de taxi seguro, que esta persona se iba a aprovechar de ella, ¿no? Pero esto, te digo, tiene que ver con esta cultura machista, misógina que rodea, seguramente este tipo que lo hizo, que no le iba a ocurrir nada, que no le iba a pasar nada. Y aquí es donde entra este tema de del acceso a la justicia. ¿Por qué se atrevió a cometer el delito, a violentarla, a abusar de ella, a privarla de la vida, a tirar su cuerpo como si fuera un objeto de uso y de desuso? Porque sabía que no le iba a ocurrir nada, sabía que no le iba a pasar nada. En realidad, si esas cámaras no graban el momento en que él llega a la casa de ella, y graban que ella no se baja del lugar, sino que las cámaras del motel no lo graban a él llegando, etcétera. Entonces, si no hubiera esas evidencias, en realidad ahorita estaríamos sin una persona consignada por el caso de la desaparición y el feminicidio de Mara, como es la gran mayoría de los casos que ocurren en este país. Si en este momento tenemos la posibilidad de tener a un posible responsable sujeto a un juicio, a un proceso, es porque hubo esos elementos técnicos que ayudaron a probarlo. Pero él sabía, desde el momento que cometió el delito, sabía que no le iba a pasar nada. El tema de la impunidad es real en nuestro país. Los casos, hay una impunidad de más del 98% en los casos, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a disminuir también que esto ocurra? Bueno, pues tenemos que mandar mensajes de que esto no puede ser posible, de que cualquiera que cometa un delito de esta naturaleza va a ser detenido, va a ser sancionado, va a ser castigado, y es un mensaje que se va a mandar a todas y a todos para que este tipo de delitos no ocurran. Esperemos que así sea en el caso de Mara, que es un caso emblemático, significativo, porque la justicia es no solamente para ella, sino es para todas y para todos, ¿no?
Claro, doctora. Y bueno, llegando ya al fin de esta entrevista, nosotros queremos ofrecerle estos micrófonos de Hasta Encontrarlos para que nos pueda compartir un mensaje final, una reflexión final, un pronunciamiento de su parte, de parte del observatorio, de parte de CLADEM, que condense precisamente esta exigencia de justicia, esta necesidad de acabar con la impunidad y de que esta violencia en contra de las mujeres se termine y que nosotros, como sociedad en general, podamos ser sensibles, empáticos y solidarios. Finalmente, el principio del cual partimos en Hasta Encontrarlos es que ninguno de nosotros estamos exentos de vivir una situación como esta.
Mira, mi mensaje final va en dos vertientes, en dos sentidos. Uno es el tema del acceso a la justicia, un poco lo que comentaba anteriormente. Mandaremos mensajes de que aquí no se permite en nuestro país ningún asesinato más de ninguna otra mujer, en el momento en que veamos que todas las mujeres y que en todos los casos hay justicia, en el momento en que veamos a todos los feminicidas presos y pagando por el delito que cometieron, en el momento en que veamos a todos los violentadores sexuales presos, en el momento que veamos a todos aquellos que han violentado a una mujer, incluso aquella que por transitar en la calle es acosada, es violentada en su trabajo, en la escuela y demás, todos esos violentadores se encuentren un castigo, ahí vamos a mandar un mensaje en donde se acabó la impunidad. Eso es por un lado. Y por otro lado, los mensajes en donde les pedimos a las niñas, a las mujeres, que se cuiden, que no salgan a tales horas y demás. Mira, yo creo que más que mandar mensajes para ellas, hay que mandar mensajes para ellos. ¿Cómo desmontamos estas masculinidades que se han construido sobre la base del machismo, de un machismo que mata? Ese es el machismo que lo vemos en lo cotidiano, en las calles, en los espacios, cualquiera que acosa, que invade el espacio privado de las mujeres, de su cuerpo, de su intimidad, etcétera, está habiendo ya un camino para otras muchas violencias. Entonces hay que desmontar los machismos de nuestro país, hay que alejarlos de nuestra vida, no hay que reírnos de los chistes machistas, de las canciones, no hay que cantar esas canciones machistas, no hay que seguir, es decir, en una sola palabra, no hay que seguir reproduciendo el machismo, porque el machismo mata, y eso es algo que nos tiene que quedar muy claro para todas y para todos.
Doctora, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en Hasta Encontrarlos y le reiteramos que estos micrófonos son suyos. Mil gracias.
Al contrario, un abrazo para todos ustedes.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta Encontrarlos. Hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los llevaron! lucharemos hasta dar con nuestros hijos e hijas. Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
De regreso hasta encontrarlos, y bueno, ya después de escuchar a la doctora Lupita, pues, y como lo prometimos al inicio del programa, nos gustaría mucho, Darwin, que nos hablaras de este proyecto que se ha realizado junto con el fotoperiodista Héctor Guerrero, un proyecto periodístico para hablar sobre las desapariciones en Jalisco, Desaparecer, nombrado Desaparecer, y que publican en la coyuntura de este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, es decir, el pasado 30 de agosto. Compárdenos, por favor, nos gustaría mucho que nos hablaras sobre cómo es que nace este proyecto, cuáles son sus objetivos principales, cómo es que se inspiran para hablar sobre esto.
Bueno, muchas gracias, Dalia. Este es un proyecto que surge a partir de un medio de reciente creación, un medio digital que se llama Zona Docs. Docs, como cuando hablamos de documentales, es zonadocs.com, y este es un sitio que cuatro colegas ideamos, y de manera particular Héctor Guerrero construyó, para generar trabajos de periodismo documental y periodismo de investigación. En el caso de Desaparecer, cuyas tres letras últimas se refieren al sentido de existencia, por eso lo escribimos con S y no con C. Desaparecer es un proyecto que trata de enmarcar la dimensión cotidiana de las desapariciones, que trata de establecer un vínculo entre las familias que buscan, nuestra omisión al buscar alrededor de ellos, pero también la conformación de una esperanza al encontrarse unidas, juntas, en un solo colectivo, en una sola voz. De manera particular, es un proyecto que incluye una serie de imágenes que dan cuenta de diversos momentos de la búsqueda de los desaparecidos en Jalisco, e inicia con un paisaje sonoro que van a tener la oportunidad de escuchar en este programa, donde rescatamos las voces de por lo menos 18 familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en Jalisco, y a su vez se comenta también de 10 pequeñas viñetas o historias que retratan ya de manera muy particular la lucha de cada una de ellas.
Darwin, es precisamente este paisaje sonoro del cual nos hablas, donde podemos encontrar la situación común de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Es decir, en esta producción radiofónica o en esta producción audiovisual, podemos escuchar las voces de cada una de estas 18 familias, enmarcando la situación de los desaparecidos en Jalisco como una especie de historia que se repite, no importando incluso que se cambie de nombre o que el desaparecido sea otro, sea hermano, sea padre, sea hijo. Finalmente, la situación del dolor, del primer momento, de la incertidumbre, y que trasciende a través del tiempo, la necesidad de encontrarlos, el camino de la búsqueda, de las exigencias, de las omisiones de la autoridad, son parte de esta producción. No sé si quisieras hablarnos al respecto y de lo que se buscó con ello.
Sí, lo que ocurre de manera particular es que buscamos construir a través de diversas entrevistas una sola voz. Si uno, o cuando ustedes tengan la oportunidad ahorita de escuchar el paisaje sonoro, se darán cuenta que existen por lo menos cuatro preguntas eje que realizamos a cada una de las familias, de tal manera que pudiéramos escuchar un solo discurso, independientemente, como dijo Dalia, de quién es la voz al habla. Esta es una idea también de mostrar que cada una de las familias atraviesa circunstancias muy complicadas, ¿no? Como no saber qué hacer cuando la persona, su ser querido, desaparece, cómo afrontar o enfrentar el trato totalmente terrible que reciben de parte de la fiscalía, cómo iniciar la búsqueda, cómo juntarse con otras y sobre todo también esta parte final de las enseñanzas que las vinculan y las hacen fuertes como un solo colectivo que busca a sus desaparecidos. Esa es la intencionalidad y justamente lo que queríamos demostrar es que las personas que desaparecen y sus familias no dejan de ser y permanecen ahí y están ahí a la esperanza, constante lucha que las ha reconfigurado como mujeres, como hombres, como hermanos, como esposas, como hijos.
Darwin, pues nos gustaría que pudieras decirnos en dónde podemos encontrar este trabajo periodístico. Ya nos hablabas de este nuevo medio, que contendrá trabajos periodísticos, de investigación, documentales, para que aquellos nuestros radioescuchas que te conocen, que saben de tu trabajo, que escuchan Hasta Encontrarlos, puedan ir y consultarlo y más allá de lo que podamos contarles, de lo que puedan escuchar en unos momentos, puedan ser testigos primeros de estos trabajos.
Sí, este es un sitio, se llama Zona Docs y nos pueden encontrar en internet, es www.zonadocs.com y estaremos también compartiendo a partir o a raíz del perfil que tenemos o que se tiene aquí en Hasta Encontrarlos, no solo el link a este trabajo, sino al sitio en general y repito otra vez, www.zonadocs.com.
Pues Darwin, invítanos a escuchar su trabajo periodístico.
Lo que vamos a escuchar ahora es la primera pieza de este proyecto periodístico Desaparecer, que es un paisaje sonoro que recupera las voces de búsqueda y de lucha de las familias de las y los desaparecidos de Jalisco.
¿Cómo son quienes sonríen pese a que la fotografía que los contiene lleva la leyenda desaparecido? ¿Quién en su sano juicio hubiera imaginado que esa fotografía tomada para enmarcar sus alegrías terminaría siendo una ficha de búsqueda? ¿Qué sentimos nosotros cuando miramos su retrato y, quizá, pensamos que podríamos ser ellos? ¿Cómo es que un buen día la impunidad de este país se los llevó? ¿Y por qué nosotros que estamos aquí pensamos que esto nunca nos pasará porque somos gente bien? ¿Dónde están ellos ahora? Hoy es el séptimo año en que conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el cual se estableció en 2010 por la Organización de las Naciones Unidas para no olvidar que aún en estos tiempos la desaparición orquestada desde el Estado o a través de particulares es una de las peores violaciones a los derechos humanos, ya que le impide a los desaparecidos ejercer su derecho a ser y estar, pero también porque su desaparición trastoca de raíz la estabilidad de una familia que es capaz de dejarlo todo con tal de encontrar alguna pista que los lleve a localizar a su ser querido. La desaparición en ese sentido no solo es física, también es administrativa, simbólica y social. Física, porque de manera involuntaria se te priva de tu libertad, arrancándote de tu espacio, tu mundo. Administrativa, porque el Estado mexicano, valga la reiteración, está más preocupado por administrar la estadística que por buscar a las personas que conforman siempre sus gélidas cifras. Simbólica, porque adherida a la reducción numérica, existe el estigma que vincula de manera casi automática al desaparecido con el criminal, y a su desaparición con una consecuencia natural de sus posibles malos pasos. Y finalmente, la desaparición es social, porque tanto el desaparecido como quienes lo buscan son segregados, porque su desgracia genera incertidumbres y miedos. En México, las cifras oficiales reconocen la existencia de 28.000 desaparecidos. 3.564 desaparecieron en alguno de los 125 municipios que conforman Jalisco. Somos el segundo estado con más desaparecidos en el país. Y sin embargo, seguimos pensando que esas cosas feas solo pasan en otros lugares que son verdaderamente violentos. El sociólogo Jeffrey Alexander, en su análisis del trauma cultural compartido, asegura que entre el dolor generado por una tragedia y los lazos de solidaridad que se pueden producir a raíz de ella existe un proceso de autorreflexión, donde el dolor humano permite ver el nivel de corresponsabilidad moral que tenemos sobre aquello que ha causado dolor, pero sobre todo aquellos que lo sufren. Al reconocernos en los otros y mirar en ellos un yo posible, se edifica y configura un círculo del nosotros, donde el dolor ajeno puede sentirse como propio. Entre mayor sea esta empatía, crece la posibilidad de que este círculo pueda abrazar las luchas y demandas que inicialmente se consideraban propias de las víctimas. Unos otros que, por ejemplo, las madres de los desaparecidos lo tienen muy interiorizado, cuando al buscar a su hijo no solo buscan a todos los desaparecidos, sino también a nosotros mismos ante el riesgo inminente que tenemos de desaparecer. Es decir, la búsqueda, su búsqueda, no es personal, sino totalmente colectiva, y por lo tanto, las luchas ganadas por su amor inquebrantable y paciencia también las han peleado y padecido por nosotros, que vemos las fotografías de sus seres queridos y sin el menor reparo creemos saber por qué desaparecieron. Esta es una crónica con las voces de algunas de esas madres que han perdido a sus seres queridos y sus testimonios.
Mucho el pastel de chocolate, que por cierto yo lo aborrezco, me encantaba, pero el hecho de que a mi hijo le gustaba, a mis nietos les gusta. Entonces, rato río, me acuerdo de las bromas que me hacía, que llegaba y me hacía cosquillas en los pies, que me descobijaba en la mañana, o que me abrazaba, me cargaba y yo le decía, hijo, me tiras al piso. Era muy alegre, pero no sé qué pasó.
Hasta otro día que él ya no se supo de él, porque de cuenta a mí me dijo que yo dejara al niño allá en el rancho y él llegaba en la noche y ya no llegó allá. Y pues hasta que uno de sus hijos fue el que empezó a buscarlo y pues ya no lo encontramos.
Nos damos cuenta desde un principio porque a él lo levantaron afuera de su negocio, cuatro sujetos que iban en dos camionetas, y al momento de él estaba sentado con otra persona platicando, llegaron directamente por él. Lo sometieron a base de, le dieron golpes, le dieron cachazos. Él tenía una fractura en las costillas y ahí le pegaron con la pistola. Me parece que ahí fue donde se desmayó, porque eso es lo que me platica mi nuera, que fue la que vio todo, mi nuera y sus hijos.
Soy papá de un muchacho desaparecido, un joven de 19 años, que acaba de cumplir los 20. Tiene 9 meses desaparecido. Desapareció el 26 de mayo del 2015 en Zapopan, Jalisco, en la colonia Jardines de Nuevo México. Pues hasta hoy estamos en la búsqueda, ¿verdad? En búsqueda de respuestas, de noticias, de información, algo que nos lleve a su localización para tratar de que ya pase esta pesadilla.
Y mi yerno venía a estudiar acá en la UNI, estaba haciendo una carrera técnica, y pues él era todo lo contrario que Dalia, era muy serio, muy callado, me hacía reír a mí porque constantemente me decía, ya sé a quién sacó Diego en lo platicador, y yo le decía, a ti, y él me decía, no, a usted, porque usted y él nunca se callan.
Tengo 3 años buscando a mi hijo. Desapareció el 11 de mayo del 2013 y hasta el momento ha sido un caminar en la búsqueda de mi hijo. Conocí otras compañeras de un grupo, un colectivo, que compartimos lo mismo. Nunca pensé yo aparecer en marchas. Nunca me imaginé yo vivir estos momentos tan difíciles para mí.
Si a mi tío se lo llevaron a plena
mediodía, que eran las 12:30 del día, en plena plaza, donde hay mucho comercio. Dijo, que a nosotros no nos lleven, que andamos pues trabajando. Dijo, pues bien, saliendo de la fábrica nos pueden esperar y ¿quién nos ve? Dijo, y si nos ven, no quieren decir, porque sí hubo gente quien viera cuando se lo llevaron a él, pero no quieren hablar, porque tienen miedo.
Cambió nuestras vidas, ahora nos volvemos callados, tristes, preocupados, no nos quitamos lo mismo de la cabeza, aunque tenemos otro hijo y al hijo de ellos, pues de todos modos creo que en ocasiones tanto cambia la vida que uno llega hasta a no pensar en los que tienes ahí, que realmente también es importante estar atentos, pero la situación de no saber dónde están, creo que todos los papás que pasamos por esto siempre pensamos lo mismo, comerán, dormirán, tendrán un baño, tendrán agua, tendrán zapatos, puesto, por todo lo que yo he conocido después de 5 años, casi 6, de búsqueda, pues me preocupa muchísimo y sí, cambié totalmente, totalmente. Después de ahí, siempre suelo decir que todos los problemas para mí son mínimos comparados con el que estoy viviendo actualmente, que es la desaparición de mi hija y de mi yerno.
Hay unas familias que se unen y otras que se desunen. Y en nuestro caso, somos una familia chica y con todo y eso, hay desunión en la familia. Una de mis hermanas ya, digo, no le habla. Yo lo que le digo, no, mi mamá no perdió un hijo, perdió dos. Porque desde ese momento, como a los 15 días de que desapareció, mi hermana llegó así muy, muy exaltada, que le acababa de decir un general que mi hermano ya estaba muerto, que ya no lo buscáramos. Mi mamá le dijo, pues si está muerto, esté como esté, que me traigan lo que sea y hasta entonces lo voy a dejar de buscar.
Uno como padre, pues desde el momento en que se da cuenta de que algo raro anda mal, nosotros nos dimos en cuenta pues a los 10, 15 minutos que algo andaba mal, porque se nos hizo muchas cosas raras. Entonces lo empezamos a buscar y pues no encontramos respuestas, hasta que tuvimos que ir a las autoridades a hacer la denuncia, y ahí empezamos un camino muy, muy difícil. Y pues como padre, pues uno pues trata de hacer lo más posible, porque ahí con las autoridades pues no, lo más le toman a uno la denuncia y eso, y ya no, ya está ahí. Entonces uno pues se queda pues con la angustia de querer hacer algo más, de ir a algún otro lado a buscarlo uno mismo, y pues empieza uno a pegar fotos, a difundirlo en las redes sociales, a buscar los medios de comunicación y pues a andar investigando también, a ver qué pistas encuentra uno, a ver si uno también lo puede encontrar.
Bueno, al gobierno y a todas las personas yo quisiera decirles que se pongan en los zapatos de un familiar que tiene un desaparecido, para que nos entiendan lo que es peregrinar con una herida abierta, que las autoridades no nos dejan cerrar, porque aparte de eso tenemos que soportar las declaraciones del fiscal general, y yo pienso que es criminalizar a nuestros desaparecidos, porque como él los está catalogando, la verdad es que no tendría por qué hacer las declaraciones. Como 414 están con el crimen organizado. Y si yo le digo al fiscal, si él tiene pruebas, ¿por qué no los detiene? Son seres humanos. Que los detenga y que los encarcele, pero que no esté dando declaraciones que, la verdad, en lugar de ayudarnos, nos destruye más.
¿Sabes qué? Lo único que quiero yo es tenerlos conmigo,
en las condiciones que estén. No me importa si me entregan cenizas, no me importa si me entregan fragmentos, no me importa si me entregan pedazos, yo los quiero conmigo. Saber dónde están. Y te soy sincera, lo que me mantiene firme o fuerte o respirando es que yo sé que los tengo que encontrar y que los tengo que buscar a como de lugar.
Decirle que estamos haciendo todo lo posible para encontrarlo, que estamos luchando, que él donde quiera que se encuentre, que también tengo que tenga fuerzas, que tenga paciencia, para que él también trate de no desesperarse. Y quiero darle el mensaje que también su novia lo está esperando, su novia Laura lo está esperando, también lo está buscando, también ha sido una guerrera también, y que lo estamos esperando con los brazos abiertos toda nuestra familia, y que le eche ganas como nosotros le estamos echando ganas.
No nos vamos a callar con uno que nos demos cuenta que buscan y te encuentran. Para nosotros es un triunfo, aunque no sea el nuestro, pero sabemos que a una familia le vas a dar la tranquilidad que todas estamos buscando.
Pero que yo estoy, estamos en eso, en la búsqueda, que si otra gente no, su madre aquí está.
Pues me gusta decir que a pesar de que el gobierno diga que es solo crimen y crimen y crimen, yo creo que hay muchas cosas más dentro de esto, que no es coincidencia el que sean jóvenes, el que sean muchachas, el que sean doctores, el que sean... Tiene algún significado lo que son, y sobre todo el que sean jóvenes, tanto muchachas como muchachos, debe de tener algún significado para alguien.
Bueno, Darwin, pues el programa del día de hoy se nos ha ido muy rápido entre producciones, entre entrevistas, entre la complicada situación a la que seguimos enfrentándonos aquí en Jalisco y en este México. Escuchábamos hace un momento la producción que realizó el periodista Héctor Guerrero a través de estas entrevistas a 18 familiares de personas desaparecidas aquí en Jalisco y que se encuentran contenidas en este trabajo Desaparecer, y que enmarcan precisamente el andar, el camino, desde el momento de la desaparición de un ser querido hasta el transcurrir de la búsqueda, las limitantes a las que se enfrentan, las esperanzas con las que caminan todos los días y la necesidad siempre ferviente de que aquellos que se fueron regresen a casa. No podemos dejar de mencionar tampoco a Mara Fernanda Castilla Miranda, ella una joven de 19 años que tras ser desaparecida por un chofer de un servicio de taxi privado, Cabify, pues le fue arrebatada la vida de frente a la inoperancia de las autoridades que permiten que estos crímenes puedan seguirse reproduciendo por la omisión que existe para sancionar a los responsables. Yo creo que lo que nos queda en este programa, además de sumarnos a esta exigencia de justicia, es pedirles a todos, como siempre lo hacemos, la solidaridad para ser sensibles hasta ante estos temas y mantenerlos al pendiente, porque Mara no es la única, no es la única hasta este momento y no es la única en el pasado, y probablemente si esta situación en el país continúa así, no será la única en el futuro. Creo que el principio del cual partimos en este programa de Hasta Encontrarlos, donde precisamos que en algún momento podemos ser nosotros, pues nos lleva o nos obliga a ser empáticos, solidarios y conscientes sobre este tema.
Y bueno, esto también nos lleva a todos a cerrar filas, a acompañarnos, a acompañar a la familia de Mara, a acompañar a la familia de cada una de las víctimas de feminicidio, así también como acompañamos a las familias víctimas de desaparición y a todas las familias que lamentablemente en este marco de guerra, en este marco de violencia, han sufrido la pérdida de un ser querido, la cual sabemos es siempre irreparable y la cual nos tiene que consternar a todos y cada uno de nosotros, a partir de que cada uno de las personas que murieron, que están desaparecidas, nos faltan.
Y que podríamos ser en algún momento alguno de nosotros. Nos despedimos de Hasta Encontrarlos. Muchísimas gracias por haber estado en esta emisión. No se les olvide que la próxima semana, el próximo martes, tienen una cita aquí en Lagos de Moreno y el próximo sábado también una cita aquí en Ocotlán. Que tenga una excelente tarde.
Hasta luego, que disfruten mucho su día.
Extraño tus abrazos, tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, los encuentre. Es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.